Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Y estamos viendo la Trinidad. La semana pasada hablamos de la Trinidad y ahora vamos a ver Dios el Padre. Y los siguientes mensajes van a ser acerca de Dios el Hijo. Y en mes y medio más o menos vamos a llegar al Espíritu Santo. ¿Okay? Más o menos así va a ser la secuencia. Mateo 6, 9 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar, lo primero que les enseña es que entiendan una cosa, que Dios es nuestro Padre. Lo hablamos rápidamente la semana pasada, pero la realidad es que Dios debemos entender que dentro de sus atributos, uno de los atributos principales de Dios es que Él es un Dios paterno, ¿ok? Él es un papá. Y les decía la semana pasada, desafortunadamente, los seres humanos tendemos a asociar las palabras y si tuviste un padre abusivo, piensas en Dios como un ser abusivo, porque un papá así, ¿no? Lo veo, o sea, las malas experiencias, los traumas en la vida nos van marcando en cómo van a ser las cosas. Entonces, por ahí tengo un contacto en Instagram que puso algo acerca de los matrimonios y las mujeres sufridas y cómo es que aguantan. Y no es que de verdad los matrimonios duraran tanto, es que se aguantaban y no decía nada. Digo, bueno, qué triste que ella tuvo un mal ejemplo de sus abuelos, quizás un abuelo maltratador, por lo que dice el texto que puso, y una abuela sumisa y toda golpeada y aguantando. Pero pues no fue mi caso, ¿eh? Yo no puedo decir, ay, los matrimonios son lo peor que puede pasar. Asociamos, como nos fue en el circo, dicen por ahí, y creemos que así le va a ir a todos. No, va a haber diferentes experiencias. Desafortunadamente, tomar la paternidad de Dios en base a nuestra experiencia humana es terrible, porque Dios no es hombre. Su paternidad no es como la de nosotros, hombres, que nos equivocamos, que fallamos, que le damos vara al hijo porque estamos enojados, no porque se la merezca, o sea, cosas así. Y le gritas al niño porque tiró algo y en lugar de entender que el niño está creciendo y se siente frustrado, tu papá le gritas, ¡ay, eres un tonto, eres un torpe! Claro, eso somos los humanos, pero Dios no es humano. Y la Biblia nos va enseñando un poco cómo es Dios como padre y como ser. Vamos a ver, en primer lugar vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver muchos pasajes. Y vamos a ver que en primer lugar Dios es creador. Dice, en el estudio hablábamos acerca de que tenemos una paternidad universal porque Dios es un ser creador. En ese sentido, existe la expresión correcta de que todos somos hijos de Dios. Bueno, pues sí, porque todos fuimos creados por Él. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dice este pasaje muy interesante, ¿no todos los hombres en general tenemos un mismo Padre en Dios? ¿Y no fuimos todos creados por ese mismo Padre? Claro, Jehová es creador universal y por lo tanto es padre de absolutamente todas las criaturas. En el estudio, al rato que lo veamos, nos hablaba acerca de que hay una diferencia entre ser la paternidad de creación y la paternidad moral o legal. Esa es de la que vamos a hablar al ratito. Pero en primer lugar dice este pasaje, no tenemos todos un mismo padre, no hemos sido todos creados por el mismo Señor. Jehová es padre por creación. Está en su naturaleza del Señor, porque así Él así de pronto en la eternidad se encontró en que Él tenía esta necesidad, tengo que hacer una familia para mí. Y creó al hombre. Cuando hablamos de sobrenatural, en el estudio hablábamos un poquito de eso. Dios quiere tener comunión con su creación. Quiere tener una familia con la cual tratar. Y le hizo un jardín precioso y puso al hombre y a la mujer en ese jardín. Y dice la Biblia que él se paseaba en el huerto de vez en cuando y tenía comunión con ellos. Quería tener una familia física con la cual tratar. El hombre en el pecado, cayendo en mentiras de la serpiente. Bueno, conocemos la historia, pero Dios tiene ese anhelo natural de ser papá. Y esa semillita no la ha puesto al hombre, aunque muchos van a decir, no, yo no quiero tener hijos. Hay una necesidad física eventualmente de querer tener un bebé. Y yo oigo a mis hijas que dicen, ven a un niño por ahí, quiero tener un hijo. Y qué bonito, lo quieren ir a cargar y lo quieren. Hay una necesidad eventualmente, físicamente, de querer tener un bebé, de querer ser papá. A lo mejor no lo buscas activamente y habrá quienes dicen, no, yo nunca voy a tener hijos, pero te gusta estar con los niños y estarlos cargando y satisfaces esa necesidad, porque es una necesidad que Dios puso en nosotros. Es un reflejo de quién Él es en nosotros, ser papás, tener ese deseo de cuidado y de protección. Vamos a Génesis 1, 26 y 27, pasaje famosísimo acerca de Dios como creador. Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que Dios se encontró y dijo, tengo que hacer al hombre y lo quiero hacer que se parezca a mí. En cosas se va a parecer a mí. Como no podemos ser suficientemente como Dios, tuvo que ser incluso un hombre y una mujer para que se complementaran. Porque no podemos llegar a ser lo que Dios es. Pero Dios tenía ese anhelo de crear algo que tuviera la misma señal que Él tiene. Así como Dios es al universo, dice Dios, el hombre va a ser a la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice que va a ser señor de los peces, de las aves, de las bestias y de todo animal que se arrastra. Así como Jehová es señor del universo, el hombre es señor, al menos en su original, en su plan original, de ser señor de la tierra. ¿Ves? Dios se está poniendo cosas de él en el hombre. Poquito a poquito, cada vez que vamos viendo cómo Dios se relaciona, vemos que Dios pone cosas de él en ti y en mí. Muchas veces, muchos de esos deseos van a venir de Dios. Muchas veces van a venir de la carne y el pecado, esta carne que ya está caída. Vamos ahora, Isaías capítulo 6, voy un poquito rápido porque son muchos pasajes. Isaías 6, versículo 3. Entonces, entendemos que Dios es creador y es padre por creación, pero también hay algo más que Dios es. Dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Según este pasaje, Dios es santo. Pero no es solamente santo. Recalca la expresión tres ocasiones. Sobre todo en el hebreo, en el hebreo antiguo, no había símbolos de signos de puntuación. No tenían de interrogación, de exclamación, no había comas, nada de esos símbolos existían. Esos son de los idiomas más modernos, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos podían reflejar algo? En la manera en que lo escribían, si el orden se cambiaba de lugar, era una pregunta, si los ponían de otra forma, era una sentencia, una expresión. Pero si tú repetías, significaba que tú estabas queriendo resaltar esa palabra. Eso que tú se repite en la Biblia, cuando se repite algo es porque estás queriendo decir, esto es muy grande. Entonces ellos no tenían la palabra santísimo como lo tenemos en el español. Así que ellos escribían, Él es santo, santo, santo. Es muy santo, no puedo decirte cuánto. Pero en la cantidad de repeticiones significa que es mucho. ¿Sale? Por eso Jesús escuchamos que Él dice, Amén, amén, de cierto os digo. ¿Sale? Esa expresión de cierto en el arameo es amén, amén. Esto que te voy a decir es bien cierto, porque eso significa la palabra amén. Significa que lo que te voy a expresar es algo que es muy verdadero. De cierto te digo. Esto es importante. ¿Ok? Siempre que usted te encuentre en la Biblia una repetición, piense, esto es demasiado importante. Tengo que subrayarlo y tengo que ver qué quiere decir el Señor, porque tiene relevancia. Una repetición significa que tiene relevancia. Y Dios dice, los ángeles venían y daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y a lo mejor no podremos jamás, siempre digo, es que tú y yo jamás vamos a entender qué tan santo es Dios. He puesto este ejemplo del mar y del fuego. Es tan santo que cuando el fuego entra en el mar, se apaga inmediatamente, desaparece. No queda ni el humito. Si tú y yo nos acercáramos a Dios, desaparecemos. Por eso el Padre no trata directamente con el hombre. Porque es un ser que es tan santo que su sola naturaleza nos consume. Esa es su santidad. Y la Biblia la expresa siempre en tres santos, porque es demasiado santo. Es santísimo. Algo que es muchísimo. Y cuando te acerques a Dios y ores, debemos de recordar, Señor, tú eres ese ser triplemente santo. Y no soy digno de que escuches mi oración ni mi clamor, Padre. Y debería estar agradecido porque lo escuchas. Porque a través de Jesucristo tengo acceso a ti. Y porque el Señor Jesús hizo una promesa, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Así que gracias, Señor, por la intercesión de Cristo. Porque tú eres un ser santo, que mi oración delante de ti ni debería de estar. Y aún así es escuchada y eventualmente respondida. Él es santo, hermano. Así que cuando tú andas en pecado y te sientes incómodo y dices, es que no quiero orar, es natural que te sientas así. Porque Él es un ser santo. No cabe pecado en Él. Es parte de su naturaleza. Él no puede pecar. No se puede. Su naturaleza es la santidad. Vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios es soberano. Esta expresión apréndasela. Dios es soberano. Soberano significa que no hay nadie encima de esa persona. ¿Vale? Entonces tú y yo, por ejemplo, vivimos en el estado libre y soberano de Morelos, que por voluntad propia en algún momento decidió adherirse a la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Pero fue por voluntad del Estado de Morelos, o eso me enseñaron a mí en la primaria. Tenemos una constitución estatal. Y tenemos los Estados Unidos Mexicanos, que es un país soberano. Y nadie está por encima de México, nadie puede venir a mangonearnos, ni a decirnos qué se va a hacer y qué no se va a hacer en nuestras fronteras y dentro de ellas. Nosotros decidimos, somos soberanos. Negociamos, eso es otra cosa, pero somos soberanos, quiero que le quede claro, ¿eh? Nadie se supone que debe venir y ponernos, por ejemplo, un ejército como hay el deseo por ahí, ¿no? Si lo hace, se vuelve una declaración de guerra. No lo pueden hacer. Es un conflicto entre dos naciones. Lo que hizo Rusia con Ucrania, metió su ejército y Ucrania no le dijo que lo metiera, no se lo pidió, no le rompió su soberanía. Dios dice que Él es un ser soberano. Dice este versículo, Él estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos los demás reinos. Nadie puede estar por encima de Dios. Entonces, cuando alguien venga a decirte, es que pues Dios se somete. No, Dios no se somete. Él es soberano. Su trono está sobre los cielos. Él reina y gobierna sobre absolutamente todo. La gente hoy piensa, por los avances tecnológicos, que cuando yo entiendo cómo funcionan las cosas, ya no hay cabida para Dios. El que yo entienda cómo funciona un carro, yo voy, me compro un coche, yo le entiendo cómo funciona, yo le Es mentira, yo no sé nada de mecánica, pero yo ya entiendo cómo funciona el motor y que hay que echarle aquí, que hay que echarle aceite acá y dónde va y por qué va el aceite en su lugar y cómo funcionan el motor en sí, pues, las explosiones de gasolina dentro de él y cómo se mueve. Eso no quiere decir que yo entienda que el diseñador del carro dejó de existir. Solo significa que ya no tengo que ir a preguntarle cómo funciona. Cuando yo entiendo cómo funcionan las cosas alrededor de mí en el mundo, no quiere decir que Dios dejó de existir, solo que ya entiendo cómo funcionan. Y el hombre ha dejado de consultar a Dios porque entiende cómo funcionan las cosas. Eso no quiere decir que Dios dejó de estar ahí en su lugar. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, recuerde, Dios no, ya pasó un segundo término, no, Él sigue estando en control de todas las cosas. Todo lo que subsiste alrededor de nosotros es porque Dios lo permite. Él es soberano y Él domina, dice este versículo, sobre todos. Él tiene un reino que está por encima de cualquier otro reino. Cuando ore, acuérdese, Señor, tú tienes el poder para lo que tú quieras, Señor. Porque el soberano eres tú. Tú eres el que tiene cuidado de mí. Y aun si la respuesta de Dios no me gusta, acuérdese, Él es el soberano, no yo. No, a mí me tiene que hacer Dios como le estoy pidiendo. No, Dios no tiene que hacerte nada. Tú y yo nos tenemos que sujetar a su soberanía y entender que el que va a hacer y va a deshacer es Él, porque Él es el soberano. Versículo Mateo 7, por favor. Iba a decirle versículo algo, pero no. Mateo 7, 9. Mateo 7, del 9 al 11. Ya estamos, dice ahí. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Miren, hermanos. Muchas veces tenemos este pensamiento. No, mis papás eran bien buenas personas. Y está bien, quizás fueron en ocasiones buenos papás, pero también, según lo que dice el Señor, fueron en muchas ocasiones malos papás, tuvieron errores. Y como que es tema tabú decir que tus papás fueron malos padres, porque por algún motivo eso no se puede decir. No, si fueron malos papás, bueno, sabes que fallaste en esto, papá. Fallaste en aquello. Yo no puedo pensar que yo he sido un papá perfecto para con mis hijas. Ellas me lo han dejado bien claro que no es así. Tampoco he sido el esposo perfecto para mi esposa. Yo sé que sí, ella dice que no. Pero ahí vamos en esa. Claro, fallamos, somos humanos, pecamos. Pero dice el Señor Jesús, bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, imagínate la paternidad de Dios, que es un ser santo, que es un ser soberano, que es un ser perfecto, ¿qué dádivas no te va a dar? Él sabe dar lo que tú necesitas. No lo sabemos tú y yo, lo sabe Él. Conozco muchos jóvenes, niños sobre todo uno cuando es niño, quiere que el pastel, que la fiesta, que el... Pero el papá sabe lo que el niño realmente necesita. Y el niño quiere el regalo, el juguetito que cuando éramos niños, yo creo que muchos de ustedes se acordarán, teníamos en familia con Chabelo los domingos. Y cuando llegaba diciembre, todo diciembre y para enero, para Reyes, en mi casa me daban Reyes cuando yo era niño, ponía mi zapatito y en el árbol y me llegaba ahí, ¿no? En el nacimiento. Yo veía todos los juguetes que anunciaba Chabelo. Y miren, yo tenía ganas de esos juguetes. Desafortunadamente mi mamá, pues no pensaba igual que Chabelo. Ella no veía a Chabelo, lo veía yo. Y me traían que un suéter, que calcetas, que... ¿Cómo aborrecí yo a los Reyes Magos? Los pocos años que me tocó que tuviéramos esa tradición en casa, yo no quería que llegaran. Me traía zapatos del Borceguí, además, porque tenía el pie chueco. Entonces, con plantillas y unos zapatotes, botas horribles. Y yo decía, no, ¿por qué me trae esto los Reyes Magos? No, terribles, mis Reyes Magos, hermanos. Pero mi mamá tenía mejor conocimiento de lo que yo necesitaba. Y yo me iba muy frustrado porque no, pues no me llegaba que el caballero del zodiaco, que el, la avalancha, el triciclo, el de Apache ese, no, hombre, o sea, esos son los que yo quería, pero no me llegaban. No llegaban. Ah, y una bicicleta, porque mi papá tenía un negocio de bicicletas y cada año me cambiaba mi bicicleta. Y a mí no me gusta andar en bicicletas, es que bueno, esa ahí se arrumbaba. Era lo que me llegaba. No había de otra. Pero ella sabía que era lo que yo necesitaba. Yo no lo entendía. Y dice el Señor, si ustedes saben dar buenos regalos, ¿cuánto más tu padre no va a saber responder una oración y darte una respuesta correcta a tu necesidad? Aunque muchas veces tú y yo no la vamos a entender, ni la vamos a ver. Él sabe por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Y debemos de, como soberano, sujetarnos y decir, Señor, la verdad no lo entiendo. Es más, Padre, no me gusta, no me está gustando el regalo, no me está gustando la dádiva. Es válido decirle a Dios, Señor, no me gusta, pero algo tienes. Solo me voy a sujetar, Padre, porque algo vas a hacer más adelante. Yo no sé qué va a hacer, yo no lo puedo ver. Yo solo voy aquí. Pero algo vas a hacer y vas a cambiar en mi vida. Y me voy a sujetar creyendo que tú tienes la mejor respuesta para mí. Porque dice tu palabra que tú das mejores dádivas que las que pudiera dar yo. Entender que Él es un Padre perfecto, amoroso, cuidadoso de nosotros, hermanos, es vital para nuestra relación con Dios. No es un papá como los papás terrenales que fallamos. No, Él no es como Gabriel que la riega, que llega cansado del trabajo y le dice, hijas, ni me abraces, vete por allá, no quiero ver a nadie. Y mis hijas se sentían lastimadas cuando eran pequeñas, pero decían, ¿yo qué le hice? Pues no, ellas no me hicieron nada, pero yo estaba cansado de un día largo de trabajo en el sol. Llegaba a las 8 de la noche y yo decía, no, lo que último quiero es que abrazos, quiero comer, irme a dormir, y se acabó el día. Yo era mal padre. Pero yo dentro de mi pensamiento decía, yo soy bueno, pues les estoy trabajando para que tengan. ¿Te das cuenta? No lo sabemos. Su perspectiva no es la misma que la mía. Pero Dios, que tiene una perspectiva mayor, soberana, santa, sabe de qué tenemos necesidad y dice que Él va a responder y darnos lo mejor para nosotros. Así que debemos empezar a entender eso. Dios es bueno conmigo. Ese es Dios. Ahora vamos a ver su relación con nosotros. Jeremías 3:3, 31:3, perdón. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, está hablando el profeta, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice que Dios para con nosotros nos ama con un amor eterno, eterno, no tiene fin. Vamos por favor a Sofonías 3:17, este pasaje me encanta. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Es un canto, incluso lo cantamos en ocasiones. Pero lo que dice este versículo me fascina. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Fíjate lo que dice. ¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros? Dice que Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. Dice que Él se goza sobre ti con alegría. O sea, cuando Él ve lo que tú estás haciendo como su hijo, Él se goza, siente gozo el Señor. Esto cuando lo leemos decimos, bueno, no, lo está hablando un profeta y está hablando de cómo es el carácter de Dios. Y dice que el Señor se goza sobre ti con alegría. Miren, el día de ayer fuimos a nadar con mi sobrino Judá. Y entonces se lo llevaban prometiendo toda la semana, mis hijas. Lo prepararon. Entonces, cuando llegamos al parque acuático, fuimos allá al rollo. El niño, desde el carro ya les venía diciendo, ¿ya me quito la ropa? Nunca había ido al rollo. No sé exactamente qué estaba esperando mi sobrino. Pero cuando entramos y vio las albercas, empezó a entrar con una cosa de ansiedad increíble. Empezó a gritar y a emocionarse. Y pues nosotros nos estábamos dando mucho gusto de ver que el niño estaba con esa emoción. Muchísima emoción, porque no podía ni hablar. Dios voltea a verte y cuando tú te gozas, dice que Él se goza sobre de ti con alegría. Él también se goza porque tú te goces. No creas que Él dice, ay, qué bueno que la está pasando mal mi hijo. No. Él se goza. Él siente gozo porque tú estás gozoso. Dice después, callará de amor. Y esta expresión me fascina. Cuando Dios guarda silencio y la gente piensa, Dios ya no me escucha. No. Dice que se queda sin palabras para expresar su amor. Callará de amor. Y oímos canciones románticas que dicen, y es que no hay palabras para expresar lo que siento por ti. Eso está queriendo decir profeta. Dios calla de amor, guarda silencio, se queda sin palabras para expresarte cuánto te ama. Y en lugar de expresártelo con palabras, dice Juan 3:16, amó tanto al mundo que dio a su hijo por ti. Calló de amor, guardó silencio y te lo demostró. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Por eso decía el canto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Es un amor gigantesco, hermano. El Padre, a ti y a mí, nos ama con un amor eterno y que lo ha demostrado. No se queda en palabras. Romanos 8:15, por favor. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a volverlo a leer rápidamente. Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos adoptados por el Padre. Somos amados por Él. No tendría por qué callar de amor delante de mí. Pero aún así lo hace. Soy adoptado y aún así me ama con amor eterno. No hay diferencia entre un hijo y otro hijo para Dios. Por eso es que cuando no entendemos el amor de Dios, va la gente y le pide, Señor, que gane mi equipo de fútbol. Y van los del otro equipo y le piden, Señor, no estás entendiendo de qué se trata la relación con Dios. Estás pidiéndole cosas que viste con Chabelo. No funciona así. Y Dios no contesta tu oración porque dice, ay, mi hijo. Pues no sabe lo que pide. Eso deja que juegue en el partido y que gane quien tenga que ganar. El que sea el mejor, que le eche ganas, que se esfuerce. Dios te ama con un amor eterno. Te ha adoptado y te ha hecho su hijo. Desafortunadamente, los papás tenemos una función que es, creo yo, única de un papá o de una mamá hacia sus hijos. Esta función no la pueden hacer los tíos, rara vez la hacen los abuelos y definitivamente ningún desconocido. Dios nos disciplina. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquel hijo al que el padre no disciplina, o es bastardo o no es hijo. ¿Me explico? O sea, la pregunta esa es la respuesta. Pues es el hijo del lechero. Sí, no me interesa. Sí, esa es la realidad. El papá está convencido de que ese no es su hijo. Y por lo tanto, el papá no trata con ese niño. Yo creo que alguna vez ha visto esas personas que tristemente hay estas historias. Yo conozco algunas, muchas historias así, donde el papá tiene dudas, por el motivo que sea. Y tiene a sus primeros dos hijos y el más pequeño, como el papá no está seguro, hay un cierto desprecio a ese niño. Y la realidad es que el papá con ese niño ni se mete. Sí, si los va a llevar a todos, pues bueno, para no sentirnos mal, vamos a llevarlo al otro. Yo conozco gente así. Conozco una persona, está divorciado, tiene su hijo, ya le hicieron prueba al otro niño resulta que se lo hicieron. Y él dice, este no es mi hijo. Pero para que no se sienta mal, lo llevamos a pasear con su hermanito. Pero él es bien claro con la mujer. Él no es mío. Yo no te voy a dar para él, yo no voy a ver por él. Y el divorcio está precisamente por él. El niño no conoce a otro papá más que a él, tristemente. Es muy triste, créamelo. Y yo creo que usted conoce muchos casos parecidos. Es lamentable porque el niño está pagando el pecado de los papás. Pero el papá, al que no es suyo, no le llama la atención, no le dice, no le importa. Si hace o si no hace, a él le da igual. No es su hijo. Y él tiene esa seguridad. Por eso dice el pasaje, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Pero si te dejas sin disciplina, aguas. Porque significa que tú no eres hijo. Porque ¿a cuál de los hijos que no son? Dios no disciplina. ¿Por qué no habría de disciplinarlo? Porque no es su hijo. Entonces sois bastardos, dice el pasaje, versículo 8, y no hijos. La disciplina de parte de Dios es importantísima en tu vida. En el pasaje de Romanos dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Yo debería saber que soy hijo de Dios. Pero por si fuera poco, dice que si Dios viene y trae disciplina sobre de mi vida, eso te garantiza, mi hermano, de que eres hijo de Dios. Porque te está disciplinando. Y deberías decir, Señor, gracias por tu disciplina. Pero solemos quejarnos mucho por la disciplina, porque obvio, no está agradable. Yo lo entiendo, no está padre que te disciplinen. O sea, yo recuerdo, hay una de mis hijas, teníamos esas varitas, ya sabes, las que venden en las librerías cristianas. Y mis hijas sabían, estaba la varita ahí, y solamente le estábamos disciplinando cuando mis hijas se pasaban. Entonces, una de mis hijas fue, hizo lo suyo, vio la varita, mi esposa le dijo, ahorita vas a ver, ven acá, te voy a dar disciplina. Mis hijas venían, les dábamos uno o dos varazos y se acabó, tres, dependiendo la gravedad. No crea que era así de vamos a... No. Vente, te sientas, te siento, ¿sabes por qué te voy a dar? Sí, ¿sabes por qué me vas a dar? ¿Qué hiciste? No, pues hice esto. ¿Eso merece disciplina? Sí. Va. Pero esta hija agarró, una hija, agarró la vara y se echó a correr por toda la casa. Y mi esposa la tuvo que corretear por toda la casa. Y sus hermanas solo se reían. Consecuencia, cuando yo llegué al trabajo tuve que disciplinarla más fuerte. Porque ella tenía que entender que la disciplina era por su bien. No era porque la odiáramos. Se ganó más disciplina. Y ahora se lo platican entre ellas y se ríen, pero no. Es necesaria. No nos agrada. Entiendo claramente, no te gusta la disciplina. Pero es buena y necesaria. Ahora, cuando hablamos de disciplina, no solo hablo de corrección, porque esa disciplina ya es correctiva. Hay otro tipo de disciplina que tampoco nos gusta. Entonces, mi esposa, por ejemplo, las levantaba temprano para la escuela. Aunque mis hijas estaban en casa, la escuela empezaba a las 8 de la mañana. Yo desayunaba con ellas y me iba a trabajar y ellas se quedaban a la escuela en casa. O sea, no crea que ellas se quedaban y decían, bueno, como a mediodía, pues ya nos vamos a despertar. No, 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 no. Mi esposa es muy disciplinada en ese sentido. Entonces, a las 8 tenían que estar despiertas. Y hay una de mis hijas que se agarraba a los barrotes, le jalábamos los pies para levantarla y no se levantaba. Ella estaba brincando y todo, pero ella no se quería levantar temprano. Mi esposa le enseñó. Yo veo ahora, se levanta solita temprano. Y tiene un trabajo que la obliga a levantarse temprano además. Ni modo. Ni modo. Fue buena la disciplina en su momento. Hasta que ella aprendió a levantarse temprano por sí misma. Mi esposa les decía todos los días, se tienen que ir a cepillar los dientes antes de irse a dormir. Ellas no querían, porque ellas no querían. Hasta que se volvió un hábito en ellas y se volvió bueno. Las ponía a sacar la ropa y órale a la lavadora. Les decía a mi esposa, ni siquiera la van a lavar ustedes. Yo hubiera querido de niña. Mi esposa es la persona más sufrida del universo. Han de saber. Desde los 5 años ella cocinaba para sus 10 hermanos. Si no, pregúntenle a mis hijas. Pero mi esposa les decía, yo hubiera querido tener de estas lavadoras cuando era niña. Cuando era joven. No, mis lavadoras eran de las de rodillito. Bueno, pues ya. Ahora nomás hay que meterla. Lava todo. Y ya casi seca y atenderla. Por lo menos eso hagan, les decía. Y ahora las 3 que han tenido que vivir solas, pues ahora tienen que lavar solas. La disciplina fue buena en su momento. El disciplinarse en algo, el aprender a tener tiempos, formas, maneras, fue bueno para ellas. Cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos deja cosas que tú y yo debemos de hacer como sus hijos. Nos debemos de amar unos a otros, por ejemplo. Debemos de llevar las cargas los unos de los otros. Es una disciplina. Pues tengo que orar, cuando oro tengo que orar por los hermanos. Pues tienes que orar por los hermanos. Eso te va a enseñar a amar a los hermanos. A soportarlos. Pero también a llevarlos encima cuando ellos se caen y se tropiezan. Hay cosas que el Señor nos manda como hijos en su palabra a estar haciendo. Eso es disciplina también. Levantarte temprano, tener tu devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con el Señor, tu tiempo de comunión con los hermanos, a servir, a meter las manos, a hacer para los hermanos, para los niños, en el caso del club de